una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Me escapo un día de mi rutina diaria y llegara a tu encuentro y vistiera de blanco, me resbalara como papel entre tus sábanas, ronroneara en tu oído y te dijera te quiero, sellara con mi boca tu cuerpo. Y si me escapo un día en un amanecer lento, cuando el sol se perfile nublado en el ocaso sin que nadie me vea, y si me escapo un día, ¿llegarías a mi encuentro? Y si sueño un ratito que te meto en mis brazos y te digo quedito que te necesito, ¿qué de cambiar mi aroma e impregnarme del tuyo en mi jardín de ideales cuando la tarde sale a tomarse un helado en este invierno frío? Y si me escapo un día, ¿llegarías a mi encuentro?
Acabas de escuchar la poesía Y sí, en voz de María Esther López Aguado, que se encuentra en el libro Desde tu piel, una obra compilatoria que se realizó con un fin social cuyo objetivo es apoyar el programa de atención a la comunidad orientado hacia la socialización, que atiende niños desamparados en condición de calle o muy vulnerable, maltratados, abandonados o separados de sus familias. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en la calle, donde sea. Gracias por permitirte escuchar temas diversos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM o en todo el planeta Tierra a través del podcast UDGTV / podcast / genios / poetas / locos. Aquí te comparto información relativa a la poesía, el arte, la cultura, la literatura, la música, la gastronomía, el cine, el anime, la televisión y cualquier otra expresión artística del género humano. Todo esto aquí sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una entrevista con Sayuri Sánchez de la Oficina de Proyectos Culturales, quien nos habla sobre una interesante muestra de grabados. También tendré una plática con el chef Horacio Ruiz, quien reflexiona sobre la gastronomía nayarita. La voz de Perla Harriet Ernest, consultora, conferencista y entrenadora de la mente, nos hablará sobre Los sabores del alma, un viaje sensorial por la gastronomía mexicana. La receta del pan de muerto y el origen de esta delicia culinaria es la participación que hoy nos tiene la voz del chef Antonio Reina. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña una interesante novela, Cadáver exquisito, de Agustina Basterrica. En la música en el cine, El vuelo del abejorro, uno de los grandes temas de la película Claroscuro de 1996. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Hoy voy a iniciar platicándote de dos actividades que me parecieron de lo más interesante. Primero que nada, el viernes 25, el Centro Cultural Biblioteca Los Mangos conmemoró 27 años de servicio a la comunidad en Puerto Vallarta, con una cena maridaje a la que acudieron más de un centenar de filántropos que se unieron en solidaridad con esta institución, reconocida por ser una fuerza impulsora constante de la cultura. Este logro ha sido posible gracias al apoyo de cientos de personas, tanto nacionales como extranjeras, comprometidas con la sociedad vallarta. Por su parte, Carlos Elizondo, director de Vallarta Nayarit Gastronómica y uno de los patrocinadores del evento, reconoció los desafíos enfrentados por la presidenta del patronato y reafirmó su apoyo a la Biblioteca Los Mangos. Finalmente, se subrayó que la etapa actual de la Biblioteca Los Mangos se enfoca en expandir aún más su oferta cultural, buscando un crecimiento continuo y sostenido. La verdad es que felicidades a la Biblioteca Los Mangos, que se ha vuelto un referente de la difusión cultural y los talleres que ahí se realizan para toda la comunidad vallartense, particularmente a los jóvenes y a los niños, aunque también hay gente de todas las edades que acude a los talleres a ampliar sus capacidades o adquirir nuevos conocimientos. Bien, días antes, ahí mismo en la biblioteca Los Mangos, se llevó a cabo la presentación del libro Aquellos Ojos Verdes de la señora Nelly Galván Duque, reconocida más como Nelly Gulf o Nelly Barquet. La señora Galván fue un personaje fundamental en algunos de los momentos más significativos de la historia de Puerto Vallarta, destacando su respaldo junto a su esposo, el señor Guillermo Gulf, en la realización de la película La Noche de la Iguana, un hito que proyectó la imagen de Puerto Vallarta a nivel internacional. Durante la presentación, María José Zorrilla, empresaria y activa promotora cultural, destacó que con el fallecimiento de Nelly Galván se cierra un capítulo importante en la historia de Puerto Vallarta, subrayando el legado que dejó en distintos aspectos de la sociedad vallartense.
Para mí creo que se termina una etapa en Vallarta. Ella mencionaba que la única persona que quedaba viva desde los inicios cuando ellos llegaron era esta señora canadiense Mirey, mamá de los Silva, que no pudo llegar desafortunadamente. Entonces, pues se cierra una etapa porque ya de los personajes con los que ella convivió desde esos años, de los 57, todos han fallecido. Quedan por ahí algunos, Tatiana Borioli, por ejemplo, pero la relación era más cercana, por ejemplo, con Pepe y el ingeniero, ¿no? Obviamente con Tatiana. Pero creo que sí se cierra una etapa porque ya muchos de los personajes que han conformado Puerto Vallarta, Luis Reyes Brambila, Nacho Cadena, Pepe Díaz Escalera, personajes que marcaron un hito, Popo Gómez, distintos aspectos de la ciudad, pues se nos han ido. Lupita Covarrubias, doña Ofelia Solórzano, personajes que hicieron muchísimo por Puerto Vallarta, entonces ya no queda nadie. Y obviamente la generación de Nelly, pues yo creo que era la más grande, ¿no? Doña Josefina Cortés Lugo, todos esos personajes, Carlos Munguía, se nos han ido. Entonces, este libro de alguna manera plasma mucho de lo que hizo y de las preocupaciones de Nelly y de cómo fue el desarrollo de Puerto Vallarta desde finales de los 50 hasta los primeros 20 años del siglo XXI.
El evento contó con la presencia de la familia Gulf, así como distinguidas personalidades tales como el empresario Eduardo Legorreta, patrocinador del libro, y la señora Eva Contreras, además de aquellos que mantuvieron una estrecha relación con Nelly Galván Duque, quien falleció el pasado 20 de octubre a la edad de 99 años. Bien, ahora es momento de escuchar al escritor y periodista Jorge Bates, quien nos reseña un cadáver exquisito de Agustina Basterrica. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Estoy totalmente consternado. Tengo en mis manos una novela de Agustina Basterrica, cuyo título es Cadáver Exquisito. Una novela que me atrapó, de hecho me tiene en shock. Es una historia muy interesante, letal. Trata de la aparición de un virus que ataca a los animales y esto modifica totalmente al mundo. Al no poderse sacrificar a los animales y no poderse comer su carne, los gobiernos deciden enfrentarse de una manera muy drástica a esta problemática, legalizando la cría, reproducción y matanza y procesamiento de la carne humana. El canibalismo se convierte en ley y la sociedad queda dividida en dos grupos, los que comen y los que son comidos. Una historia aterradora, escalofriante, una novela futurista. ¿Llegará el momento que tengamos que comernos unos a otros? Todas esas formas de tratar a los alimentos, buscando que más rápido se reproduzcan o que se maduren, irá a acabar con la forma de alimentarnos. ¿Qué irá a pasar en un futuro? No lo sabemos. Es muy probable que muchos de nosotros ya no lo vayamos a vivir. Sin embargo, esta historia distópica, a mí siempre me han gustado mucho las novelas distópicas. Por ahí recordamos 1984, o recordamos Un Mundo Feliz. Y en este caso aparece en pleno siglo XXI, en el año 2023. Este año apareció, o el año pasado, no estoy muy seguro, para no mentirles. Aparece esta novela, Cadáver Exquisito. Desde el título está bastante sugerente. No se pierdan esta novela, que me parece que vale la pena leer, con una buena prosa, sencilla, ligera, se va de un jalón. Créanme, lo empecé a leer hoy y hoy mismo la terminé, no pude parar. Así que léanse a esta chica, Agustina Basterrica, argentina de origen. Nació en Buenos Aires en 1974, es joven, es licenciada en artes, ganó premios como el municipal de la ciudad de Buenos Aires por El Cuento Inédito y el primer premio en el concurso latinoamericano de cuento El Mundo Baladés. ni más ni menos, en Puebla, México, en el 2009. En el 2013 publicó la novela Matar a la Niña, y en el 2016 el libro de cuentos Antes del Encuentro Feroz, también fue publicado por esta interesante escritora argentina, gestora y curadora cultural, a la que, créanme, que vale la pena conocer. Acabo de descubrir, gracias a una escritora de aquí de Vallarta, que me la regaló, así que estoy muy contento. Quiero mandar un saludo a Vivi, porque me hizo el favor hoy de regalarme esta novela, la cual prácticamente devoré, así como la gente se estaba devorando la carne humana a lo largo de esta historia tan letal, tan escalofriante, tan brutal. Así que no se pierdan Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica. Les deseo una excelente semana, que la pasen muy bien, llena de lecturas, y nos escuchamos en la próxima.
Es momento ahora de hacer una pausa y continuamos con una entrevista a Sayuri Sánchez, quien nos hablará sobre una interesante exposición en la Oficina de Proyectos Culturales.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy te voy a dar una plática con Sayuri Sánchez, quien es directora de la Oficina de Proyectos Culturales aquí en Puerto Vallarta, donde se está realizando una muy interesante exposición que se llama PETE y que está presentando 8 talleres de grabado, de impresión. ¿Cómo se le podría llamar?
Grabado es un poco, digo, cuando hablamos de impresión hablamos de una técnica más sencilla, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hablamos de artes gráficas hablamos de una pluralidad que abarca desde diferentes tipos de papel hasta diferentes tipos de tintas, técnicas, soportes.
Entonces es una exposición con 8 talleres en los cuales muestran no solamente trabajos muy interesantes, sino también la participación de artistas de gran talla. Por ejemplo, tenemos a Toledo y algunos otros personajes, Kiki Smith y otros más que están haciendo historia en este tipo de arte. Pero qué mejor que Sayuri Sánchez para que nos platique acerca de esta exposición y cuál es el objetivo principal de ella y qué es lo que puede el público encontrar.
Así es, Miguel. Bueno, pues en esta exhibición encontrarán los acervos de 8 talleres de artes gráficas de Oaxaca, Ciudad de México, Guadalajara, Los Ángeles y nada más y nada menos que de Puerto Vallarta. Tenemos una selección muy importante del taller de artes gráficas La Raya, que seguramente algunos de los radioescuchas pues habrán estado allí, ¿no? Imprimiendo obra, aprendiendo sobre una litografía, agua fuerte, ¿no? Y bueno, una de las misiones de esta exhibición es considerar la reapertura del taller de artes gráficas La Raya, puesto que este taller dejó de funcionar en 2021 por el paso del huracán Nora, ¿no? El espacio que lo acogía, bueno, pues sufrió daños, y entonces ahora se busca el restablecimiento de este espacio con sus 2 máquinas de impresión, pues muy importante, ¿no? Es importante referir que este espacio pues es un espacio público, es decir, tú como una persona que habita aquí en Puerto Vallarta o de fuera, pues podías llegar y podías hacer tu obra, ¿no? Y o aprender, ¿no? Entonces, esta exhibición, ¿no?, que PETE se refiere a la prueba de taller, ¿no?, es una nomenclatura que se utiliza en este campo, pues para referirse a las obras que un artista deja después de haber impreso en un taller de artes gráficas, ¿no? Porque cuando hablamos de los talleres de artes gráficas, a diferencia de los estudios de artistas, en un taller de artes gráficas no solo produces, sino que vas a aprender y vas a compartir, ¿no? Entonces, pues son espacios muy plurales, muy nobles, y bueno, pues los talleres que forman parte de esta exhibición escucharon la historia del taller de artes gráficas La Raya y se unieron a esta exhibición pues para generar la reflexión de lo importante que es pues las artes gráficas en el sentido comunitario.
Y como una muestra de solidaridad hasta cierto punto, ¿no?
Sí.
Para mantener abierto este espacio que duró, ¿cuánto, 20 años?
Sí, un poco más, ¿no? Porque se funda en 1999, uh-huh. Entonces, bueno, 21 años, pudiera decirse.
y que bueno, dio pie a que varios artistas salieran de ahí y generaran su propia obra. Aparte de este espacio, antes de que lo cerraran, ¿había otro en el cual los artistas locales pudieran aprender o participar o producir obra?
No en este sentido, ¿no? Nos parece que, o sea, porque incluso, ¿no?, el taller de artes gráficas La Raya fue antes, ¿no?, de las licenciaturas de artes gráficas, sí, claro, del Centro Universitario de la Costa, ¿no? Entonces, ahí realmente el taller cumplió como un semillero, cumplió una función urgente en Puerto Vallarta y fue un primer espacio, ¿no? Un punto de partida para el desarrollo de las artes en Puerto Vallarta y en específico de las artes gráficas.
Claro. Y ahora todos sus artistas están uniéndose, como te decía, de una manera solidaria para poder darle continuidad a un proyecto que tiene todo para empezar, excepto un espacio. ¿Qué falta? Un espacio nada más para
un
poder
colocarlo. Un espacio, las máquinas, cuando empezamos las gestiones de esta exhibición, nos reunimos con el ingeniero Luis Escoto, ¿no?, que tuvo una apertura al tema, ¿no?, estamos en estos diálogos sobre el general conciencia, sobre la importancia de las máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de equipamiento pues no lo tiene cualquier artista en su casa, ¿no? Por ejemplo, aquí hicimos en la exhibición van a encontrar el acervo de La Raya, pero también van a encontrar una pieza de Davis que hizo expreso para esta exhibición en el taller de Ireri, ¿no? Y que hubiera podido haber hecho en La Raya, pero pues La Raya no está, ¿no? Entonces estos años, ¿no? O sea, se va, el tiempo va, pues va pasando y pues son años que no se recuperan en desarrollo, ¿no? En producción, en aprendizaje, se necesita un espacio y también una infraestructura, ¿no? Porque al abrir un espacio, bueno, pues también se necesita un recurso humano, ¿no? Como en todo sector cultural, sí, ¿no? Y que, bueno, independientemente de los campos, siempre pues es el último tema que tocamos, ¿no? El recurso humano dentro del sector cultural, ¿no? Y
¿quién estaba llevando el taller antes de que cerrara, antes del huracán?
Ireri Topete fue la última persona a cargo y ya después, bueno, pues ella sale y pasa el huracán ahora, entonces más bien ahí ya no hubo
una continuidad.
Una persona que viera por la reapertura del taller, pues una cabeza, una dirección.
Entonces, de ahí en fuera todo está puesto o listo para poder reabrirse, nada más se requiere un espacio físico donde pueda instalarse y darle continuidad a estos talleres de creación, producción y enseñanza.
En efecto, un espacio físico y pues la infraestructura, ¿no? Que La Raya tenga una dirección, una administración, uh-huh, ¿no?
O sea, se maneja aparte por todo lo que implica. ¿Tiene alguien específicamente dedicado?
Sí, para un taller de artes gráficas, bueno, necesitas un maestro impresor, ¿no? Es decir, alguien que esté liderando, ¿no? Las series que se producen, porque, por ejemplo, cuando tú haces una serie, puedes hacerla de 100 impresiones, ¿no? Entonces necesitas a alguien que esté guiando la calidad de las impresiones, que esté dando el mantenimiento a las máquinas, ¿no? Y también, bueno, pues al ser un espacio no solamente de producción sino también de formación, se necesita un programa educativo, ¿no? Uh-huh. Los talleres a quienes vamos a invitar y cómo La Raya va a estar inserto de nuevo en el mapa nacional e internacional de las artes gráficas, ¿no? Porque también se invitan a los maestros impresores como Arthur Asbacher, ¿no? Que también fue uno de los que vino al taller La Raya. Nunix Auré también estuvo por ahí, Gilberto Aceves Navarro, ¿no? Entonces, pues todos estos detalles son muy importantes. Suena a una misión muy compleja, pero confiamos en que pues las autoridades, ya están abiertas a un diálogo y eso me parece magnífico. En equipo, ¿no? O sea, en esta colaboración y en esta comunicación encontramos una solución para el futuro de La Raya.
Claro, me da la impresión de que no se le ha dado la importancia que verdaderamente tiene este taller al no abrirlo, al no darle continuidad.
No, y más porque me parece, ¿no?, que hay una cierta desinformación, ¿no? Cuando piensas en artes gráficas, piensas en algo que es muy complejo, y en realidad, o sea, sí, en cuestión de infraestructura, volvemos a ese punto, es enorme, es costoso, ¿no? Pero en cuestión de formación de públicos, digo, yo como educadora, ¿no?, te puedo decir que es una labor muy noble, ¿no?, y que puede acercar a muy temprana edad o a una edad, digo, a cualquier edad, pues a una persona que le interesan las artes, ¿no? No necesita ser conocedor, no necesita saber dibujar, o sea, simplemente el arte gráfica se vuelve una expresión, ¿no? Y creo que podemos empezar desde ahí esta discusión, ¿no?
Y yo creo que lo más importante es que hay una exposición donde hay diversas muestras a través de 8 talleres con los cuales las personas que quieran pueden darse una idea de lo que es este arte, ¿no? Con estas, ¿cuántas muestras, cuántas piezas son? ¿60 piezas?
No, son alrededor de 90 piezas, 61 artistas. Y pues son artistas que muy difícilmente los van a encontrar aquí de nuevo, ¿no? Kiki Smith, por ejemplo, que fue de la ola feminista de los 70s con las Guerrilla Girls, ¿no? Ed Ruscha, que en este momento es artista, tiene una exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. Francisco Toledo, ¿no?, que ya tenemos piezas de sus últimas producciones. Pilar Borges. Y es una exhibición de museo, verdaderamente es una exhibición única con unos estándares, pues muy, digo, no es porque esté yo hablando aquí y que yo sea una de las curadoras, pero de verdad, en mi experiencia, no, híjole, reunir a 8 talleres de la importancia que tienen, o sea, es una labor imposible y se hizo realidad pues gracias a la empatía que existe en este terreno, ¿no? O sea, es claro, una exhibición única en ese complejo, ¿no? Porque también te cuenta la historia de los demás talleres de artes gráficas, ¿no?
Y lo tenemos aquí en Puerto Vallarta para poder acudir, conocerlo, valorarlo, sí, y en base a eso conocer la importancia que tiene darle continuidad al taller de la raya.
Así es, recuerden, estamos esta exhibición se queda hasta el 27 de enero con nosotras, cada miércoles de noviembre, bueno, ya se acaba esta semana de noviembre, pero tenemos una actividad que es parte del programa educativo, y pues no se lo pierdan, de verdad, estamos aquí en los horarios de miércoles a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8, los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, estamos en pleno centro de la ciudad. Del 1 al 12 de diciembre vamos a estar abiertos solamente en la mañana, pero pueden traer grupos.
Sí, claro, porque en la tarde está el tema de las peregrinaciones.
Así es, pueden traer a sus grupos, a sus niños, a sus abuelos, es un espacio pues para todo público.
Muy bien, pues hacemos una pausa. Te agradezco mucho, Sayuri, que me hayas compartido esta entrevista y conocer un poco más del arte gráfico y que todos podamos voltear los ojos para que se conserve este espacio que la verdad parece que no, pero sí tiene mucha importancia dentro de lo que es el ámbito cultural en Puerto Vallarta.
Es correcto, Miguel. Pues muchas gracias a todos quienes nos escuchan y los esperamos en PT, Prácticas Colectivas en la Gráfica Contemporánea.
Gracias. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo una plática muy especial con el chef Lacho Ruiz, a quien me encontré durante la realización del Festival Gourmet Internacional, donde pues la verdad es que hubo presencia de chefs de gran nivel y calidad aquí en Puerto Vallarta. La verdad es que quise aprovechar. Y en uno de esos eventos me encontré al chef Lacho, con quien empezamos a platicar acerca de la cocina de Nayarit. Y salieron temas bien interesantes que quise traer al programa y compartirlos contigo para que conozcamos más acerca de esta cocina, que de repente se pensaba que era muy de sobrevivencia, pero estoy descubriendo que tiene bastantes cosas interesantes. Chef, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, la cocina nayarita es mucho de supervivencia, pero ya gracias al mestizaje que existe en esta región de México, pues se puede fusionar de otra manera y la tomamos de una manera diferente, ¿no? Ahora con todo este tema de rescate de recetas, de conocer más nuestra tierra, porque nuestra tierra Nayarita es muy rica, no solamente en productos del mar, sino también en productos que nos proveen la ganadería, la agricultura. Te puedo dar un gran ejemplo de la aportación tan rica que nos está dando la ganadería en la parte de Santa María del Oro, donde hacen solamente en un tiempo y una sola cosecha o un solo lote de panelas y quesos oreados.
Ah, mira.
Son increíbles. No,
una vez al año, digamos.
Exactamente.
Y nada más en sí, una y temporalidad.
Son 2 meses lo que lo venden. Y no sabes la riqueza de los lácteos que están produciendo estas gentes. Y lo interesante es que son, o lo más fregón es que son productores locales. Es gente que tiene sus vaquitas, sí, X cantidad. Y le están apostando también a todo este tema de la gastronomía, porque ellos creen en sí mismos y es la parte principal, ¿no? Que creas en ti para poder potencializar un producto. Y la microrregión, el microclima que hace en esta parte del estado de Nayarit, pues les ayuda mucho a las condiciones para que puedan obtener un producto de altísima calidad.
Y prácticamente,
¿no?,
único.
De hecho, sí, único, único. Hasta ahorita, ¿no? Que hemos estado en esta investigación, es lo único que hemos encontrado. Hay muchos otros, obviamente, pero nada en cuanto a un queso añejado un poco más longevo de 2 meses.
Claro. Fíjate que yo he descubierto en Nayarit que, por ejemplo, la gente, hablábamos de cocina de supervivencia, pero se comen muchos animales, hay mucha proteína, ¿no? Desde el jabalí, el que le llaman el tlacuache, incluso el perico, el armadillo, he visto que se lo comen, aunque creo que no es muy recomendable. Hay venado.
El mapache.
¿El mapache también?
El mapache es muy sabroso. Fíjate que mi mamá es de un pueblo del municipio de Santa María del Oro, se llama La Galinda, y ahí comíamos, cuando estaba chico, ahí comíamos mucho mapache y mucha carne de cacería.
Fíjate que últimamente, yo no sé, tú eres nacido acá, pero ¿tienes conocimiento de que se comiera el cocodrilo? ¿O es una moda más reciente?
Yo apenas, te soy honesto, apenas ahora que
hace, ¿te dedicas a la gastronomía?
Hace poco, hace 20 años que me dedico a la gastronomía, me entero que el cocodrilo es comestible, ¿no? En algún tiempo, en algún momento, nos tocó hacerle los honores y pues es una carne muy magra, muy difícil para...
¿Sí?
Sí, para mí es una de las carnes
difícil
más
de preparar.
Difícil de preparar.
Porque sí, yo la probé, creo que es la cola, ¿no?, la que te dan para comerla.
Ajá.
Y me gustó. Porque también el venado tiene lo suyo y el jabalí tiene lo suyo. Hay que saber, porque el jabalí es fuerte, ¿no?
El jabalí, desafortunadamente, tiene que ser hembra.
Sí.
Y bueno, en la cacería, ¿no? Tiene que ser hembra para que no esté hedionda la carne, porque
sí, como
está, el jabalí está entero, entonces es muy mitotero en su aroma. Y cuando lo sacrificas, libera todas estas toxinas que manchan en cuanto a sabor la carne.
Claro. Oye, chef, ¿desde cuándo te dedicas a la investigación y cuáles han sido los resultados de la misma?
Tiene muy poco. La investigación que estamos haciendo de la cocina nayarita tiene muy poco, porque apenas hace tres años, formamos parte de la Academia Culinaria de Francia, y parte de nuestro trabajo es ese, es rescatar recetas, es hacer investigación, y tiene 2 años que hemos estado investigando diferentes regiones, diferentes productos de la zona.
Porque sí ha habido libros, sí hay investigación, pero no se le ha dado el justo valor a la cocina nayarita y tiene cosas bien valiosas.
Sí, por ahí había una investigadora que sentó las bases para todo esto, Alondra Maldonado.
Sí, sí, la recuerdo, la conocí.
Que sembró las bases y hizo un excelente trabajo. Sin embargo, yo creo, y me he apoyado mucho en su libro,
sí,
pero yo creo que mi responsabilidad como chef es seguir el camino que ella llama chepío, ¿no? Dicen, sí, en el rancho, para que estas recetas no queden solamente escritas, sino darlas a conocer y llevarlas a otro nivel. Entonces, hace 2 años nace toda esta necesidad de impulsar la cocina nayarita, porque es mi tierra, porque aquí,
claro,
he crecido, y porque creo mucho en los productos tan maravillosos que nos da esta tierra tan
fértil. También es rica, ¿no? Porque hay maíz, hay mango, o sea, hay un montón de productos que se generan aquí y que pues son aprovechables para poder hacer o llevarlos a la gastronomía y darlos como una parte importante de lo que produce tu estado.
Mira, caminábamos o andábamos por allá por Santiago Escuincla y estaba toda la gente. Esta es una historia que me resultó muy peculiar. Andaba toda la gente preocupada porque iba a empezar a llover y iba a haber un huracán y pues la gente ya tenía sus cultivos, habían hecho sus cultivos tempranos y estaban pues que iban a perder todo, estaban tristes.
Sí.
Y decía un productor, ese productor era el único que estaba contento porque le iba a haber mucha prosperidad el próximo año. Entonces me llamó mucho la atención este productor y él decía que tan pronto y hubiera más agua en su terreno, él iba a poder aprovechar más lo que cultivaba. Le tocó cultivar, bueno, nos es el productor con el que compramos nosotros el chile corita. Uh-huh. Y hemos sido partícipes de las diferentes cosechas que ha tenido. Por ahí tenemos las añadas y curiosamente el año que todo el mundo estuvo preocupado y él no, fue su mejor cosecha.
Fíjate, conocen la tierra, saben.
Sí, pues la gente que le sabe, ¿no? Y bueno, ¿qué nos entregan a nosotros? Una gran responsabilidad porque nos entregan un gran producto y nuestro trabajo es potencializarlo y hacerle los honores. Obviamente generar platillos donde se involucre el productor para dar a conocer no solo el producto o mi nombre o mi platillo como chef, sino toda la trazabilidad, toda esta cadena que existe antes de llegar a un platillo final.
Claro, y bien importante que se desarrolle aquí en Nayarit porque como Jalisco ha tenido mucha fuerza, mucho impulso, pero siento que en Nayarit ha faltado también como que de parte de los gobiernos también darle esa importancia y ese impulso a la agricultura, a la ganadería y por supuesto a la promoción de la cultura gastronómica. Habían hecho algo precisamente en la UTBB, donde están desarrollando investigación, están sacando recetas bien interesantes, que esperemos que pronto salgan más, pero que se den a conocer, porque de nada sirve que se escriban libros y se queden en la escuela. Lo importante es que salgan para que el público, los jóvenes, los chefs lo tengan y lo apliquen, ¿no? Y lo rescaten, que es algo importante también.
Así es, pues es que todo antes se...
Sí.
Antes se tenía esta creencia de que el chef no compartía sus recetas, ¿no? Lo cual
ya... Bueno, es que antes sí no te dejaban, ¿no? ¿Te tocó a ti cuando...?
No, a mí me dejaban así atrás, ¿no? Yo tuve que abrirme camino.
Sí.
Y también gracias a grandes maestros que tuve, ¿no? Pero se tenía esa idea, ¿no? Y hoy en día los cocineros nuevos creo que estamos quitando esa parte. Sí. Porque es mejor compartir y cuando compartes... te retroalimentas
y ganas.
Y tienes crecimiento, tienes un mayor crecimiento, ¿no? Es muy, muy importante para nosotros como cocineros introyectar las recetas de diferentes maneras, ¿no? Ahí puedes ser de la línea que sea muy purista, muy, muy, muy contemporáneo, muy contemporáneo, ¿no?
Ajá.
O puedes ser muy purista, muy reservado. Y conservarlas o llevarlas a otro nivel y ser muy contemporáneo.
¿A ti cómo te gusta hacer, chef?
Un poco, depende porque a veces sí estoy como muy en el mood de, quiero hacer una cocina tradicional,
sí.
Pero en temas como ahora del Festival Gourmet obviamente me quiero lucir, ¿no? Y sacar las mejores recetas. Y eso es como, así es como cocino, más bien. Depende cómo se dé la cosa, pero en casa, personalmente, más tradicional.
¿Te gusta la tradición?
Sí. Porque es que de ahí viene el sabor, de ahí viene todo.
Claro. Sí, de repente como que se pierde el sentido. Me acuerdo mucho cuando vino de moda la cocina molecular. Que de repente era...
Todo lo que queríamos hacer.
Y se perdió la identidad de alguna manera y tuvo que volver de nueva cuenta, a volver a la esencia, que es lo que importaba.
Fíjate que es lo fregón de la gastronomía, que tú puedes tener un platillo, la misma receta de ingredientes y tener a 5 cocineros, chefs, haciendo la misma receta y cada platillo que saquen va a saber diferente.
Sí.
porque cada uno tiene técnica diferente. Ahora en el Festival Gourmet nos tocó hacerle los honores al tamal barbón.
Así no lo conocía, ¿de dónde es ese?
Es el tamal barbón, es un tamal que se hace en el norte de Nayarit. Obviamente por aprovechando este tema que Nayarit es uno de los productores más grandes de camarón en cultivo, uh-huh. Pues se hacen este tipo de platillos en Tuxpan, Santiago Ixcuintla, toda la parte norte. Entonces nos tocó hacerlo. Mi mamá solamente cocina dos cosas: pozole de camarón y tamales de camarón.
Y tengo que probar el pozole de camarón.
Ah, pues lo tenemos ahí en el menú.
A ver.
Jálate a Maxa.
Ok, voy a ver.
Vente a Sayulita. Y entonces, mi mamá, yo nunca le he pedido la receta. No, sí, ya ahora sí, para el festival sí se la pedí. Miento, sí se la pedí. Pero yo solamente la miraba, ¿no? Y la miraba. La verdad es que la receta me quedó súper. Estuvo muy buena. Pero no le quedan uno igual que la mamá, ¿no?
Claro.
O que la abuela. Eso
pero tiene tu estilo.
Sí. Pero es parte de también de esto que estamos hablando, de introyectar una receta para que siga siendo un clásico, o en este caso siga estando en la familia, ¿no? Y
que no se pierda.
Exacto.
Oye, también estaba escuchando que en el Battle Club están haciendo este tipo de rescate, ¿no?
Sí, Battle Club es una asociación de chefs a nivel mundial. En México yo tengo el honor de pertenecer ya por más de 4 años a Battle Club, y la tarea que se nos ha encomendado por nuestro comandante en jefe G. Santoro es hacer mucho este trabajo de recopilación de recetas, de rescate de productos, porque también si no rescatamos el producto, si no lo usamos, uh-huh. Se empieza a perder, ¿no? Yo crecí en una familia humilde con mis hermanos, pero nos platicaba mi abuela que ellos vivían de la venta del coco de aceite. Uh-huh. San Pancho en los 60, 70 vivía de los cultivos, del mar y de la venta del coco de aceite. Y lo vendían para hacer jabón. Hoy en día podemos contar con platillos exquisitos con base, que llevan base de coco de aceite, como la cuala. No sé si la has probado,
sí, claro,
o sea, claro. La cuala, y es un...
Que se
es,
está perdiendo ese postre, ¿no?
Ya. En Tepic,
poca gente lo hace aquí en Vallarta.
En Tepic hay un postre que es el listete, que es como un turrón, y solamente una familia lo hace. Una familia tiene la tradición, y se está perdiendo porque el señor... Platicábamos con el señor y el señor ya no se la... Al hijo ya no le interesó conocer la receta. Entonces, imagínate la importancia que tiene esto de que las familias introyecten su receta, porque vas a la plaza de Tepic y ahí está con su machete el señor. Es una barra así como de, uh-huh. de 40 por 8 y ahí está con el machete como un tipo turrón, se le llama istete, lo corta y te dan chilito o limones.
Ya me antojaste.
No, está buenazo. Y bueno, es parte de toda esta cultura gastronómica que tenemos como nayaritas, ¿no? Aunque compartimos mucho en este caso de Bahía de Banderas con Puerto Vallarta, compartimos muchas recetas, al igual que en el norte. La cultura mayo, y específicamente los pueblos totorames, compartían esta riqueza gastronómica entre Sinaloa y Nayarit. Entonces somos muy ricos y muy, muy privilegiados en esta zona. Entonces hay un buen de chamba que hacer.
Así es. Oye, muchísimas gracias por acompañarme en esta edición. Pero esperemos hablar en otras ocasiones sobre esto y otros temas.
Sí, con gusto, muchísimo gusto.
Porque se nos va rápido el tiempo, ¿verdad?
Sí, no, vuela. Acuérdate que el 21 de diciembre tenemos una cena en Sayulita con dos chefs promesas, chefs muy jóvenes, promesas de la gastronomía nayarita, y ahí vamos a poder encontrar platillos como un mole tixtiwil, como quizás un pan de plátano que es muy famoso,
sí, famoso en San Blas.
En San Blas.
Del café también hacen, ¿verdad?
De hecho, a Juan Bananas, el señor que hizo este pan muy famoso, le entregamos apenas un reconocimiento por parte de la Academia Culinaria de Francia por sus 50 años de trayectoria y la contribución con este platillo exquisito a la gastronomía nayarita. Échate una vuelta al 21 y para que puedas probar cocina nayarita.
Muy bien, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genios Puentes y Locos. Gracias, chef.
Gracias.
Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Regresamos a la recta final de The Genios, Poetas y Locos, ahora con la voz del chef Antonio Reina, quien no quiso dejar ir el mes de noviembre sin antes compartir la historia y la receta del pan de muerto. Adelante, chef.
Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Con todo gusto enviamos un mega saludo a todos los que escuchan The Genios, Poetas y Locos. En honor a nuestros fieles difuntos, quiero compartir mi receta de pan de muerto.
¡Oh, yeah!
Pero antes, les cuento que el pan de muerto es una deliciosa herencia de la época colonial. Este surgió como una respuesta a las prácticas rituales prehispánicas, en las que se incluían sacrificios humanos. No obstante, existen varias versiones que explican su origen. Cuenta una de las historias que, cuando una princesa era ofrecida a los dioses, su corazón, aún latiendo, se introducía en una olla con amaranto hasta que la persona que encabezaba el rito lo mordía como señal de agradecimiento a un dios. Sin duda, una leyenda salvaje que no es otra cosa que el germen del origen del pan de muerto y de lo que hoy en día representa este rico dulce. A pesar de todo, los conquistadores no solo rechazaron aquella práctica, sino que también hicieron un esfuerzo por suplirla simbólicamente. Debido a ello, en su lugar hornearon panes de trigo en forma de corazón. Luego, para simular la sangre, los bañaban con azúcar pintada de rojo. Otra explicación nos cuenta que los primeros pobladores de Mesoamérica preparaban una especie de pan hecho a base de semillas de amaranto y la sangre de los sacrificios. Posteriormente lo entregaban como ofrenda a Huehueteol, Quetzalcín o Iscowaki. Sin embargo, aunque no hay una versión oficial sobre su origen, el pan de muerto se transformó hasta convertirse en el delicioso alimento que ahora degustamos cada año y en fechas cercanas al Día de Muerto. Bien, ya que conocimos parte de la historia, ahora sí te voy a compartir mi receta. Y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Harina 500 gramos, sal 6 gramos, levadura en polvo 15 gramos, huevo 150 gramos, azúcar 90 gramos, leche 175 gramos, mantequilla 110 gramos, agua de azar 5 mililitros. Para el acabado vamos a necesitar mantequilla 100 gramos, azúcar 75 gramos, canela en rama una pieza y esta debe ser recién molida. Bueno, una vez que tenemos los ingredientes, nos vamos con el procedimiento. Nota. Recuerden que en recetas anteriores les he mencionado que primero mezclamos los ingredientes sólidos y luego incorporamos los ingredientes líquidos. Bien, dicho lo anterior, vamos a mezclar la harina con el azúcar, la sal y la levadura. Una vez hecho esto, sobre la mesa colocamos la harina en forma de volcán y hacemos un hueco en el centro para añadir la leche, el huevo, la mantequilla temperada, es decir, blandita, y el agua de azar. Batimos perfectamente con las manos hasta incorporar y lograr tener una pasta suave y homogénea. En el inter te puedes ir enharinando las manos para que no se te pegue. Esto es solo al inicio. Cuando hemos logrado conseguir la pasta homogénea, dejamos reposar cubriendo con un paño húmedo y esperamos hasta doblar su volumen. Cuando hemos llegado a este paso, vamos a cortar en pedazos pequeños y con las manos formaremos unos bollos o unas pelotitas, como le quieras llamar, al tamaño de tu preferencia. Y nos reservaremos un poco de masa que utilizaremos después para el acabado. Colocamos los bollos en una charola con papel antiadherente y las mojamos con un poco de agua, ayudándote con una brocha. Con el resto de la masa que hemos reservado, formaremos los huesitos y vamos colocando en la parte de arriba de cada bollo. Debemos colocarlos en forma cruzada y terminamos colocando también una pequeña bolita en el centro. Dejamos reposar una vez más hasta doblar su volumen y metemos al horno precalentado a una temperatura de 170 grados. Ya que están cocinados, dejamos enfriar un poco. Mientras tanto, en una licuadora vamos a moler la canela y el azúcar hasta hacerlos polvo. Y en una sartén ponemos a fuego la mantequilla solo hasta que se haga ligera. Ahora bien, con una brocha untamos la mantequilla a los panes y espolvoreamos con el azúcar que hemos molido junto con la canela. Pues bien, ya podrás disfrutar de este rico pan de muerto tan tradicional y orgullosamente mexicano. El simbolismo del pan de muerto: se dice que las 6 líneas de pan representan los huesos y los puntos cardinales. La esencia de azar es un distintivo para recordar a los fallecidos. La bolita en el centro simboliza el cráneo y la forma circular del pan simboliza el ciclo de vida y de la muerte. Estos panes se pueden cubrir con azúcar, con ajonjolí o simplemente con mantequilla. Los puedes hacer rellenos de nata, de cajeta, chocolate o frutos secos y hasta con queso crema o de lo que se te antoje. Puedes hacer panes en forma humana o de animales. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta interesante participación. Y ahora, para seguir en la misma dinámica, escuchemos la voz de Perla Harriet Ernest, quien hoy toca un tema muy especial: los sabores del alma, un viaje sensorial por la gastronomía mexicana. Adelante, Perla.
Bienvenidos, el espacio donde descubrimos cómo nuestros sentidos moldean nuestras experiencias. Soy Perla Harriet Ernest y hoy exploraremos cómo la comida mexicana, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, despierta nuestros sentidos y memorias. La comida mexicana es un festín para los sentidos. Cada platillo es una historia, cada sabor es una memoria. Exploración de los sentidos con ejemplos de platillos mexicanos. La vista, los colores vibrantes del mole, los chiles rellenos, reflejan la diversidad y la riqueza cultural de México. El oído, el sonido del maíz al ser molido en el metate, el chisporroteo de los tacos al pastor en la plancha, nos conecta con tradiciones ancestrales. Olfato, el aroma del pan de muerto. Los tamales, evocando festividades y reuniones familiares. Gusto, el sabor picante de la salsa, la dulzura del chocolate en el mole, hablando de la mezcla de culturas y la historia de México. Tacto, la textura del nopal, la suavidad de la tortilla, nos acerca a la tierra y sus frutos. Cada bocado de comida mexicana es un viaje a través del tiempo y el espacio, uniendo el presente con el pasado. Es un diálogo entre nuestros sentidos y nuestra memoria colectiva. La declaración de la comida mexicana como patrimonio cultural inmaterial no es solo un reconocimiento de sus sabores, sino también de cómo estos sabores narran la historia de un pueblo, de una nación. También, la comida nos enseña cómo los sentidos y la memoria se unen en un baile de tradición y cultura. Pero recuerda algo muy importante. La comida, aparte de ser una tradición muy rica y vasta y algo muy placentero, recuerda que cuando no expresas lo que realmente quieres decir, la comida llena vacíos. Y es cuando el placer se vuelve en una obsesión, en una adicción, como si fuera una droga. Por eso, siempre ten la conciencia de cómo te alimentas. Aparte de reconocer la comida mexicana como patrimonio cultural de la humanidad reconocido por la UNESCO. Gracias por unirse a este viaje sensorial y cultural. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando las riquezas de nuestras percepciones y tradiciones.
Gracias, Perla, como en cada ocasión, una participación muy valiosa. Como en cada ocasión, el tiempo es nuestro verdugo y antes de despedirme te dejo con la música en el cine, en esta ocasión con una de mis películas favoritas, Claroscuro o Shine, como es su nombre original. Claroscuro es una película australiana de 1996 que explora las complejidades de la vida desde la infancia hasta la edad adulta del talentoso pianista David Helfgott, quien fue interpretado por Geoffrey Rush y que, por cierto, gracias a esta interpretación fue acreedor a un premio de la Academia. Claroscuro es una película australiana de 1996 que explora las complejidades de la vida desde la infancia hasta la edad adulta del talentoso pianista David Helfgott. Dirigida magistralmente por Scott Hicks, Claroscuro narra la historia del pianista australiano quien sufrió una crisis emocional a causa, entre otras cosas, de los maltratos físicos y emocionales que le infligió su padre, un músico frustrado que causó un terrible efecto en su hijo David, quien, aunque talentoso y candoroso, vive atormentado enfrentándose a sus propios demonios mientras lucha por encontrar su lugar en el mundo. A lo largo de la película, el protagonista se sumerge en un viaje emocional donde el éxito y la fama chocan con las profundidades de su propia psique. La película se sumerge en las tensiones entre la pasión por la música, las relaciones personales y los desafíos emocionales que enfrenta el protagonista. A través de una narrativa envolvente y una dirección cautivadora, se revelan capas de complejidad en la vida del personaje principal. En cuanto al tema musical, El vuelo del abejorro, interpretado por el protagonista, es una pieza francamente desafiante y técnicamente exigente. Su interpretación se convierte en un punto culminante dentro de la película, mostrando no solo la destreza musical del personaje, sino también su lucha interna mientras busca perfeccionar su arte y que paradójicamente se convierte en un parteaguas en su vida, cambiando la dinámica de la película. La pieza musical en sí misma es reconocida por su velocidad y dificultad técnica, refleja la intensidad y complejidad emocional del protagonista. La interpretación del vuelo del abejorro se convierte en un símbolo de la lucha del músico por superar desafíos tanto en su vida personal como en su carrera profesional, añadiendo una capa adicional de profundidad a la narrativa de la película. Así es que si no la has visto, Claroscuro se llama, no te la pierdas, es una excelente opción. Ya es momento de despedirme, no sin antes agradecer a Susana Carreño en la dirección de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción y al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Hey baby, what about a chew?
Chew, baby, sure, no worries, no worries.
Bravo, bravo, encore. Oh, sock it to us, Liberace.
That's enough.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.